los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es septiembre 3. Les habla Rafael García Toledo, como cada viernes. Nuestro productor hoy es Alejandro Zayas Bazán. No sé quién tendrá como ingeniero de sonido, no, si ya me dijeron que es Otón Madariaga, okay, que me enteré que es primo de Ferén García, okay, eso es una primicia. Lo tenía muy oculto los dos, no sé por qué, pero Alejandro los echó para adelante, como decimos nosotros. El menú que vamos a tener hoy es así. En primera parte comenzaremos con el béisbol, como es costumbre nuestra, seguiremos con la sección olímpica, y luego quizás miscelánea, a lo mejor hablamos un poquitico de tenis, de Djokovic, de lo que puede pasar mañana. En la segunda parte compartiremos con Alex Rodríguez, con el que hablaremos de varios temas, ya que él siempre trae la cartuchera llena, y vamos a tener, como es casi siempre, nos acompaña Juan Pendaz, que no solo le pone conocimiento, sino variedad a esa parte del programa. Así que vamos a comenzar con el béisbol. Y como es viernes, vamos a hablar de la posición de los equipos. Y normalmente yo empiezo por la Liga Americana, como decimos, de arriba para abajo, ¿okay? Porque por ahí empieza la cuestión. Pero hoy vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por la Liga Nacional de abajo para arriba. Porque la pelea de perro más grande que hay en las grandes ligas la tienen los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco. Cada uno, cuando estoy leyendo esto, tiene 85 ganados y 49 perdidos. Los dos, 634 de promedio. Y están empatados en primer lugar. Esos dos equipos que emigraron los dos de Nueva York hace unos años, ¿ok? Esos fueron los pioneros del béisbol de grandes ligas en la costa oeste de Estados Unidos. Después que se fueron ellos, empezó a salir otro tipo de gente. Por ejemplo, salió San Diego, que está en la misma división ahora, ¿ok? Los equipos de Texas, nada de eso estaba ahí antes que los Dodgers y San Francisco vendieran la baraja. Antes eran los Dodgers de Nueva York, de Brooklyn, en realidad, la tierra de Ricky Pérez. Y los Gigantes de San Francisco, que eran de Nueva York. Okay. A 14 juegos, y ya prácticamente fuera de la comida, están los Padres de San Diego detrás de estos dos señores, los Dodgers y los Gigantes. Y San Diego va a tener que esperar al año que viene para ver si le da resultado la tremenda inversión que hicieron. Pero bueno, de eso ustedes conocen, Pepe Lacayo le saca eso en cara todos los días del mundo a San Diego. Colorado está mucho más lejos, a 24 juegos en primer lugar. Y Arizona, señores, rompió récord este año. Está 40 juegos y medio del primer lugar. Yo no sé si ellos miran la tabla de posiciones o se echan a llorar cuando lo ven. Bueno, en la central, la división central de la Liga Nacional, tenemos a los Cerveceros de Milwaukee, que son un poquitico sorpresa este año, cuando otros años han jugado mejor que este año, vamos a decir, y tenía un Christian Yelich que estaba encendido, y este año no ha hecho mucho Yelich. Cincinnati está a 10 años, perdón, a 10 años no, a 10 juegos, un poquito lejos ya de Milwaukee. En segundo lugar, San Luis, a 12 y medio, a 21 y medio los Cachorros de Chicago y Pittsburgh está a 34. Prácticamente de Cincinnati para abajo no hay mucho que hacer. En la división este de la Liga Nacional, bueno, Atlanta está en primer lugar, ha peleado mucho el camino, esto principalmente con Filadelfia, que está en segundo lugar a 2 juegos solamente. O sea, pudiera virar la tortilla al Atlanta, que tiene un tremendo equipo. Filadelfia también tiene buen equipo. Los Mets, que en el papel tienen muy buen equipo, están a 5 juegos. Y eso, que han ganado 4 seguidos últimamente y 5 en los últimos 10. Pero los Mets, no sé, tienen lo que los italianos llaman jetatura. Y lo que los cubanos en el lunfardo vernáculo cubano le llamamos ñeque, o sea, mala suerte. ¿Okay? Y este año lo pasó igual. Le voy a hablar un poquitico después de lo que está pasando ahora con los Mets. Bueno, Washington, los nacionales, que hace poquito fueron campeones mundiales, están a 15.5. Y Miami, bueno, Miami está en su posición habitual, 16.5 juegos en el sótano. En realidad no están tan mal comparado con otros sotaneros, ¿ok? Pero están en el sótano de todas formas. ¿Qué está pasando en la Liga Americana? Bueno, Tampa está peleando con las uñas. Y está en primer lugar. Y después, en segundo lugar, están los Yankees a 6.5. Y Tampa, pues como es costumbre, ha sacado el sombrero, un equipo tremendo. Y tiene un muchacho que se llama Wander Franco, que hasta ahora empezó muy mal. Es el número, el prospecto número 1 de las Grandes Ligas, pero empezó mal. Y ya estaba peleando y en la cabeza de la lucha por el novato del año. Y de él le voy a hablar un poquitico después de esto. ¿Okay? Bueno, como le dije, a 6.5 juegos están los Yankees, que han tenido altas y bajas. Ganaron el último juego, han ganado 6 de los últimos 4. Pero Tampa ha ganado 8 de los últimos 10. Perdón, 6 de los últimos 10. Y Tampa 8 de los últimos 10. O sea, 6-4 para los Yankees, 8-2 para Tampa. Boston está un poquito más rezagado, a 8 juegos. También ha ganado 6 de los últimos 10 juegos. Y los últimos juegos los ganó también. Pero bueno, ahí queda la cosa. Toronto está a 13 juegos y Baltimore, peleando con Arizona, está a 42 juegos. Está ganando Arizona. Una semana está uno adelante y otra semana el otro le gana, se pone todavía más lejos. Pero bueno, las Medias Blancas de Chicago, que estaban mucho mejor hace unos días, un tanto mejor, estaban a 11.5, por ahí, están a 9.5 encima de Cleveland. De todos modos, no creemos que Cleveland tiene equipo para remontar, pero ha jugado mejor que el equipo de la Media Blanca en los últimos 10 juegos. 7-3 tiene Cleveland, 6-4 tiene el equipo de Chicago, una ligera ventaja, pero el hecho es que perdieron un poquitico de altura. Detroit, que no lo está haciendo tan mal para lo que se esperaba, pero está a 15.5. En este momento le sigue Kansas City, que está a 18.5. Y un juego atrás está Minnesota a 19.5. En el oeste de la Liga Americana, Houston está en primer lugar. Sin tanque de basura, sin darle palo al tanque. Okay, está en primer lugar Oakland, que son unos guapladores siempre. Está en segundo lugar a 4.5. Y Seattle está a 6.5. Después los otros se alejan un poquitico. Los angelinos de Los Ángeles en Anaheim, a pesar de Otani, están a 2.5. Y ya Texas está a 31 juegos. Así que así es como están en este momento los equipos de Grandes Ligas. Y le voy a hablar un poquitico de este prospecto. No, primero le voy a hablar lo que está pasando al equipo de los Mets. Los Mets, como hemos visto, tuvieron mala gerencia, mala actuación de los peloteros que pensaban el tipo como yo en el césped, que fueron a tirar un majá, como decimos nosotros, o sea, no hicieron del gallo, no se ganaron el sueldo, y el hecho es que los Mets se enterraron. Pero bueno, lo compró un individuo que se llama Steve Cohen, un hombre muy rico, que echó su dinero él mismo, sin, no le heredado, ni mucho menos, lo arrancó de muy bajo, y compró este equipo, y dijo, ahora es que viene la cuestión. Pero se ha ido, en realidad, desarmando el equipo en distintas formas. Ellos pusieron un gerente general nuevo, interinamente, que se llama Zach Scott, y el otro día se reunieron en la casa, precisamente, de Steve Cohen, a hacer lo que llaman aquí un fundraiser, a reunir fondos. No sé si es para alguna causa del equipo, porque no creo que el equipo necesite reunir fondos para funcionar, pero posiblemente ellos tienen algún tipo de caridad, alguna cosa que ellos cooperan. Y fueron varios peloteros y dirigentes y invitados a la casa de Steve Cohen. Y ahí en esos lugares pues, pasa eso, se brinda comida, saladito, como decimos los cubanos, y bebida. Y este gerente general interino, Zach Scott, parece que le chupó el rabo en la justicia más de la cuenta, y la policía lo encontró dormido en un semáforo. Okay. Y le tocaron en la ventanilla, y le dijeron, óigame, a dormir en su casa, pero mientras tanto salga de ahí. Y él se negó que le hicieran la prueba de sobriedad y se lo llevaron preso. Y él, lo primero que dijeron es que el gerente interino, Sam Scott, no podía viajar con el equipo esta semana. Que después dijeron por qué. Tenía un viaje por carretera, porque iban a jugar en un lugar cercano, vamos a decir. Y el individuo no fue. Después se supo por qué era, ¿no? Entonces lo suspendieron, como dice, una suspensión administrativa indefinida. Van a ver qué es lo que pasa. El individuo, me imagino que ya salió bajo fianza, de esto no he leído. Pero vaya, es otro ojo amoratado para los Mets, que se han ido cayendo, y no necesitan este tipo de cosas, pero les cae del cielo, vamos a decir, o no sé si del cielo, pero el hecho es que le cae. Y le dije que le iba a hablar de Wander Franco. Estamos en la parte de béisbol. Esto después vamos a hablar de la sección olímpica un poquito. Wander Franco ha jugado un béisbol excepcional durante su año de debut en las grandes ligas. Empezó bastante lento, como le dije hace un ratito. Es el shortstop del equipo de Tampa, es dominicano. Esa tremenda cantera que empezó a dar frutos después de los 50 y pico. Recuerde que el primer jugador de grandes ligas nacido en la República Dominicana jugó en las grandes ligas brevemente en el año 1956. Recuerde que los primeros que jugaron de Cuba jugaron en la primera década del siglo XIX. No, perdón, del siglo XX. Se me fue la mano ahí. Ok. Pero por cierto, Vigil, que fue el primero, había nacido en República Dominicana, pero se hizo pelotero aquí. Él era un neoyorquino. Él se entrenó y aprendió a jugar pelota en este país. Pero bueno, este muchacho, que es un campo corto, era el primer prospecto del béisbol. Le dicen el patrón. No sé por qué le dicen el patrón. Pero bueno, yo me imagino que es por lo que está haciendo. Y él está, vamos a decir, posiblemente poniendo un nuevo récord en algo. Ya empató en el tercer lugar histórico de más partidos consecutivos, llegando safe, como dicen, llegando quieto a las almohadillas con 33 encuentros de forma consecutiva para un jugador con 20 años o menos. En el proceso este empató con estos señores. Estos señores todos son miembros del Salón de la Fama. Y oigan los nombres. Mel Ott, Arky Bogan, que lo hicieron en 1929 y 1932. Ni yo había nacido cuando eso. ¿Ok? Llegaron a esa marca en esa etapa. En estos momentos, Wander Franco solo tiene dos jugadores por delante con más partidos consecutivos llegando quieto a las bases. Con dicha edad, y ambos son miembros también del Salón de la Fama. El primero es el señor Mickey Mantle, que en 1951 logró imponer el que para entonces sería el récord con 36 encuentros como miembro de los Yankees de Nueva York. El otro es el actual poseedor del récord, que es uno de los jugadores más laureados de la historia. Frank Robinson, señores, el único jugador que ha sido jugador más valioso en cada una de las ligas. Y hace 65 años, en 1956, estableció la marca actual que persigue Franco, que tiene 43 juegos. O sea que le faltan unos cuantos y cualquier cosa puede pasar. Ok, pero este muchacho ya está en una compañía muy selecta. Ok, y no es que llegue a primera, vamos a decir, porque le dan la base nada más, porque le dan un pelotazo, por un error. No, este muchacho ya está batiendo 3.15. Ok. Tiene un porcentaje de envasarse, claro, bastante alto, 3.87. Y tiene un slugging de 5.28. Tiene un OPS de 9.15. ¿Ok? O sea, está quemando la liga en este momento. Lleva muy poquito tiempo. Tiene 25 remolcadas y ha anotado 31. ¿Ok? Ha impulsado 23 triunfos con solo 10 derrotas a Tampa Bay. O sea que está haciendo su trabajo, está impulsando al equipo que está en primer lugar, como le dije. Y este es un muchacho que pinta que va a ser una estrella dentro del equipo, lo va a tener en control, como dicen ahora, por mucho tiempo. Así que eso es buenas noticias para el equipo de Tampa. Y una cosa breve antes de ir a los Juegos Olímpicos. Hay un narrador en español de los Yankees que se llama Ricky Ricardo. Por cierto, Ricky Ricardo era el nombre del carácter de Desi Arnaz en la televisión I Love Lucy, el programa de televisión más exitoso de todos los tiempos. El cubano Desi Arnaz estaba con la americana Lucille Ball, y él en el programa se llamaba Ricky Ricardo. Bueno, este hombre se llama Ricky Ricardo de verdad. Y él salió del juego de los Yankees, y hay un narrador en inglés de radio de los Yankees que se llama John Sterling. John Sterling tiene 83 años. Arrancó su carro, estaba lleno de agua el parqueo, y llegó y trató de irse para su casa, se le apagó el carro porque estaba el agua ya por la mitad de la puerta, empezó a subir y se estaba ahogando. Y Enrique Ricardo salió, lo vio y lo rescató y lo sacó del carro. Si no, se ahoga John Sterling, como le pasó a 40 y pico personas en estos días en el noreste de Estados Unidos, cuando llegó, era un viento platanero para nosotros aquí en Miami, en Cuba, porque ya no era casi ni tormenta tropical, era un ripio de la tormenta tropical que había salido del huracán Ida. Pero como en Nueva York, ni Filadelfia, ni estos lugares están preparados por un ciclón, porque los ciclones antes no llegaban allí. Pero hay una cosa ahora que se llama cambio climático, que todavía los socotrocos dicen que no existe. ¿Ok? Los neoyorquinos están dándose cuenta ahora que sí existe. Y esas ciudades no están preparadas para la lluvia que le cayó ni el viento. Y se inundaron los subways, y eso va a pasar. Va a pasar posiblemente el año que viene más, y el año siguiente más, hasta que esas ciudades sean invivibles, a no ser que empiecen a tomar medidas muy grandes ahora. Nueva York contrató, por cierto, que esto no tiene que ver con deporte, con un holandés, será que los holandeses viven en Amsterdam, debajo del nivel del agua, pero tiene unas compuertas y unas cosas ahí que le tiene el agua represada. Este hombre vino y hizo un estudio para el software de Nueva York y le dijo, ¿ustedes hacen esto o van a tener este problema? Este problema quiere decir lo que pasó este año. Y le dijeron, no, eso es muy caro, no lo vamos a hacer. Y votaron al tipo. Eso hace 2 años, ¿verdad? No hace 15. ¿Okay? Entonces, yo le digo que va a costar mucho más dinero si ellos quieren seguir viviendo en Nueva York, Filadelfia, Newark, New Brooklyn, porque todo eso se inundó. Pero bueno, eso es inundación. Vamos a hablar un poquitico de la sección olímpica. ¿Okay? Primero, esto tiene que ver, vamos a decir, tangencialmente con el olimpismo. El primer ministro japonés, Suga, renunció. Lo estaban criticando porque dicen que no había llevado la lucha contra el COVID correctamente y no lo había manejado bien en relación con los Juegos Olímpicos. Y los japoneses no resisten una crítica. Ellos simplemente piden perdón 200 veces, renuncian, se paran en una esquina a llorar y a pedirle perdón a todo el que pasa. Esto no es mentira, señores, esto yo lo he visto en Tokio varias veces. La gente pasa y le pone con alfileres papelito colgado del traje. Uno le están dando ánimo, otro le están diciendo suicídate. Oigan, esto no es mentira, ¿ok? No creo que el ex primer ministro Suga, se llama Yoshihide Suga, vaya a hacer nada de eso, pero renunció. Hay 2 candidatos ya que parece que son los que más chance tienen para, porque ellos hacen elecciones, son un país parlamentario, entonces Suga no va a aspirar en las próximas elecciones, van a hacer una elección, y hay 2 que prácticamente son los que van a aspirar, y los 2 se parecen mucho uno al otro, no físicamente, sino que quieren rearmar, con permiso de Estados Unidos, porque Japón no puede hacer eso, en su constitución, si Estados Unidos no se lo deja, cosa poco conocida, o que se la ha olvidado la gente cuando estudiaron historia. Quiere rearmar a Japón para defenderse de China. Los 2 dicen lo mismo. Okay. Así que eso está pasando. Ya Juan Pendaz dijo que estaba listo para la pelea, en la segunda parte va a entrar, okay, y nos va a hacer feliz a todos. Okay. El primer infectado del COVID de los Paralímpicos que ha sido hospitalizado entró hoy al hospital en Tokio. Hay muchos infectado, pero tú eres el primero que entra al hospital, ¿ok? Esto y la organización de los Juegos Paralímpicos le están pidiendo a las personas que no vayan a ver el maratón, o sea, no que se lleven distancia, que no vayan, punto, porque no van a poder evitar que los individuos se peguen uno arriba del otro y haya más contagio. Y en Japón las cosas son así, no vayan. Por favor, no se acerquen por allí, ¿ok? Vean por televisión el maratón. Este maratón que tiene, como es paralímpico, tiene muchas divisiones, ¿no? El de las sillas de ruedas, el de muleta, el de tal cosa. Eso tiene una serie de códigos que yo cada rato, cuando se gana alguien una medalla, dicen, esta es la medalla en la categoría E43. Yo le digo E43, pero yo realmente no sé lo que es E43 ni J22, porque son cientos de códigos, ¿ok? Y yo le digo, yo a estas alturas aprenderé alguna cosa, pero eso no me lo voy a aprender. Así que me da pena con ustedes, pero no lo voy a aprender, ¿okay? Esto, y el torneo de hockey sobre hielo, que corresponde a Beijing 2022, que van a ser los Juegos Olímpicos de Invierno el año que viene en Beijing, ha acordado ya con la Liga Nacional de Hockey aquí, la National Hockey League, que los atletas estrellas de aquí, de Estados Unidos, puedan representar a sus países en el torneo de hockey sobre hielo en Beijing 22. Y eso es interesante, porque es otro llamado Grandes Ligas aquí, que deja que sus mejores jugadores vayan a los Juegos Olímpicos. Como ustedes saben, los Juegos Olímpicos no tienen al béisbol y al softball, sino esporádicamente. Ahora los próximos Juegos van a ser en París, no va a haber ni béisbol ni softball. Los hubo en Japón, porque en Japón el béisbol es el deporte nacional. Lo va a haber en el 28 en Los Ángeles, por la misma razón, porque en Los Ángeles se juega pelota. Pero donde no sea un lugar como ese, no va a haber béisbol ni softball. Y la principal razón que los miembros del Comité Olímpico Internacional votan en contra de incluir a esos dos deportes, que son primos hermanos y ahora están bajo la misma federación, en los Juegos Olímpicos, es que no llevan sus mejores jugadores. Porque imagínense usted, los Juegos Olímpicos de verano son al mismo tiempo que las Grandes Ligas. Y en ningún equipo de Grandes Ligas, eso lo hemos hablado 500 veces, usted lo sabe, va a mandar un piche de 30 millones de dólares a ir a jugar a los Olímpicos. Eso no existe. ¿Okay? Así que eso es una cosa media insoluble. Eso es un oxímoron, como le llaman, oxímoron. Una cosa que se contradice a la otra. ¿Ok? Medianamente insoluble. Si es insoluble, no puede ser medianamente. ¿Ok? Y en Budapest mantiene sus planes de seguir aspirando a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, a pesar que están aspirando a la de 2032. Y si lo vieron a Brisbane en Australia, por cierto, de una forma muy controversial, y esto se ha comentado universalmente. Prácticamente el Comité Olímpico Internacional le dio de dedo, sin que hubiera competencia, a Brisbane en Australia y dejó a las otras aspirantes a sedes, ciudades aspirantes a sedes, que se gastaron millones de dólares en la contienda para ganar, lo han dejado fuera, no lo dejaron competir. ¿Okay? Y esto va a repercutir en el futuro del Comité Olímpico Internacional, ya está repercutiendo. Viejo olímpico como yo, ya le cayó mal eso ya. Así que, bueno, hay un señor que se llama Narinder Batra, el presidente del Comité Olímpico Hindú, ¿okay? Y el presidente del hockey sobre césped, la Federación de Hockey sobre Césped, y dice que los equipos masculinos y femeninos de hockey de la India no van a competir en los Juegos de la Mancomunidad Británica en Birmingham el año que viene. Bueno, eso es una cosa que baja el nivel de el campeonato de hockey sobre césped. Aquí no se juega mucho eso, pero déjeme decirle que la India es una de las grandes potencias para eso. Bueno, vamos a hacer la pausa del mediodía y nos vamos a la segunda parte.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Dodgers versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bien, bueno, teníamos un camagüeyano buscando a un remediano, pero ya lo encontré. Y tenemos a Ale en línea y a Juanito, que está ahí en guardia, ¿okay? Así que estamos completos, ¿okay?
Bueno, un saludo grande para ustedes y nada, que decirle que es un placer de que sea viernes de nuevo. Lo único que tengo que hacerles es un pequeño relato, que no quiero robarles mucho tiempo.
No, ¿cómo no?
Imagínense que estoy aquí pasando toda la información que tenía recopilada, la pasé a puño y letra por una libreta, porque me quitaron la corriente una vez más. Oh, estoy wow. Sin corriente, debajo de un aguacero, no tengo luz, y bueno, la noticia creo que la logré rescatar a tiempo, porque aquí esto es lo más grande que le puedan contar a ustedes.
Increíble,
no es ciencia ficción.
Bueno, esto, hay gente que están peor que tú.
¿Tú crees?
Un aguacero para un cubano, eso es nada, vida. Para nosotros aquí igual, pero la gente de Nueva York, como tú me oíste, se le inunda el subway. Hay una gente que se pasaron 2 días porque en una estación de subway, porque no tenían para dónde ir. Salieron del trabajo y fueron para la estación de Subway, se inundó todo aquello y se quedaron ahí como en una isla. 2 días, acabaron con las máquinas estas de que traen comida y ese lío, y no se comieron la máquina, de milagro.
Sí, ahora ellos están en desgracia por la tormenta, ¿ves? Pero una tormenta, quizás ellos se recuperen en un mes o 2 meses, pero la tormenta de nosotros, créeme que lleva unos cuantos años y estacionaria.
Sí. No, yo sé. Te hablo como dicen los argentinos, puntualmente, o sea, en el momento. Yo sé que lo de ellos, que dijiste muy sabiamente, lo de ellos se termina a base de tecnología, billetazo, y lo de mi isla sigue igual. Esa es la cuestión. Esto, Juanito, ¿estás ahí?
Bueno, Juanito, estoy aquí.
No, estoy aquí, estoy escuchándolo ustedes y de verdad que hay grandes noticias en la NBA, pero no sé si quieren comenzar ya con la NBA o quieren hablar un poquito de béisbol con Alex, como ustedes quieran. Yo sí quiero, vamos a hablar hoy de lo que es la conferencia este, en lo que es la división suroeste más adelante, sí. Si quieren, o si quieren hablarlo ahora, como
lo
quieran.
Que quería saber qué es lo que, ese trabajo que pasó Alex, que es lo que estaba copiando ahí, el poema épico del Cid Campeador.
No, aquí lo que tengo son unos pequeños punticos de vista, como siempre, traigo cositas a modo de noticias, pero bueno, los voy a hacer bien breve para compartir bien en la
ilústranos, lo voy a ver en breve.
No, bueno, Rafa, tengo una cosita.
Media hora del próximo programa para que Juan hable.
Sí, no, no, tranquilo. Tengo una cosita aquí que yo sé que te va a gustar mucho porque tú siempre estás hablando mucho de Mel Ott, de Eddie Mathews, de Ted Williams, de esos grandes jugadores.
Sí.
Y me encuentro con una curiosidad de internet que de las que me gustan a mí, que el pequeño Juan Soto, con 22 años, es apenas el quinto jugador antes de cumplir los 23 que logra en un partido una base por bola en su primer turno y después viene y conecta a jonrón. Este muchacho lo logra por vez número 40 y se une a un grupo exclusivo de grandes miembros del Salón de la Fama, como Mel Ott, que lo logró en 55 veces, Eddie Mathews 45 veces, Ted Williams 44 veces y nada más y nada menos que Jimmy Fox en 41 ocasiones. O sea que este muchachito, poco a poco, la calladita está haciendo una historia bastante fuerte.
No, no, tremendamente. Tú sabes que hay una anécdota jocosa, ¿no? Cuando llegaron los primeros astronautas a la Luna, hicieron un reportaje para acá, hablaron las cosas, como veían las cosas en la Luna, entrecortado, y no me acuerdo cuál, si fue Aldrin, uno de ellos dijo, el caso es que nos encontramos una pelota bateada por Jimmy Fox en la Luna.
Yo lo leí en un libro y recuerdo mucho eso, ¿verdad? ¿Sí? para los cubanos que están escuchando, nunca es tarde si la dicha es buena, porque tenemos el caso de José Siri, se llama el hombre, centerfield dominicano, que fue subido a Grandes Ligas hoy, después de 9 años batallando en las menores con el equipo de Cincinnati y ahora con los Astros, que le dieron la posibilidad de subirlo hoy a Grandes Ligas. O sea, que cuando uno quiere lograr algo, si de verdad le pone las ganas, hay muchas posibilidades de que se pueda lograr, porque 9 años en ligas menores y que suban a ese muchacho hoy, créeme que debe estar bien feliz él y su familia.
Seguro. Después de 9 años de estar luchando ahí, hay una gran diferencia entre liga menor y liga mayor en todo, no solo en dinero, sino en lo que son la vida diaria, ¿ok? La comodidad, donde tú duermes, todo eso, ¿ok? Hasta lo que comes.
Bueno, Rafa, todas las noticias no son buenas porque tenemos aquí que los Dodgers de Los Ángeles acaban de despedir al cubano Yaisel Sierra, pitcher cubano de la provincia de Holguín. Ellos gastaron 30 millones en un contrato que hicieron con él y le dieron 6 millones de bono por firmar. El muchacho llegó hasta la Triple A nada más, y en 95 juegos en las menores tuvo 11 victorias con 9 derrotas. Solamente 4 salvados en 11 oportunidades. El promedio de limpia fue de 5,43 y los oponentes le batearon para 2,89 colectivos. O sea que le batearon sin su...
Lo que hicieron. Sí, bueno, pero hemos visto. Hay no solo el rendimiento deportivo. A veces hay otras cosas, porque hemos visto gente que están así. No es que yo quiera, como siempre digo, arrimar la brasa a mi sardina porque es cubano, pero yo he visto gente que están así y lo firmaron porque tiene algún talento, se lo reconocieron y le dan más chance. Pero sobre todo cuando le han pagado esa cantidad de dinero que quieren sacarle rédito ese, ¿no? Pero bueno, a esto no se lo dieron.
Bueno, Rafa, sigue la novela de Trevor Bauer. Aquí dice que le dan licencia administrativa hasta el 10 de septiembre. Lleva 2 meses y contando sin jugar. Este hombre no juega desde el día 2 de junio. Y vamos a ver qué pasa cuando llegue el día 10, porque todo pinta con que le van a alargar la licencia y posiblemente este año no juegue. Y bueno, lamentable para los dos porque soltaron un chorrón de billetes por él. Y este muchacho siempre ha tenido problemas con la disciplina. No me extraña, desde aquel partido de Cleveland que salió Terry Francona a pedirle la pelota y se viró y tiró la pelota para el tercer piso. Este muchacho viene enseñando de acá un malcriado.
No, claro. Y pasa que Terry Francona tiene una paciencia, tú sabes, china. Porque después lo hubiera botado del equipo, ¿sabes? Bueno, esta es la octava vez que le extienden la licencia. La octava vez. Okay. Lleva 8.
Es una novela brasileña o turca, que son más largas.
Sí. Exactamente.
Ay.
Bueno,
no, tenemos que el cubano José Abreu ha sido seleccionado por cuarta ocasión jugador del mes. Con esto supera a Rafael Palmeiro, que lo logró en tres ocasiones. José Canseco y Yaciel Puig lo lograron en dos ocasiones ambos. O sea que ya ese muchacho está escalando posiciones serias. Estuvimos hace poco hablando de él y de los números. Es el primero que pasa de 100 carreras empujadas en Grandes Ligas este año. Y solamente tiene 8 temporadas. Y créanme que si sigue con el paso que va, yo diría que con unos 15 años jugando en Grandes Ligas, así como está, el muchacho puede entrar al Salón de la Fama. No es un sueño imposible para él.
No. Depende del tiempo que pueda pasarse y lo que merme, porque también hemos hablado eso en otras ocasiones. Él entró un poquito tarde. Va y no le da los años, ¿me explico? Y empieza sí a declinar cuando ya tenga más años, porque ya no es un niño, vamos a decir. Pero hasta ahora, no, el individuo, hasta ahora, hazte cuenta que este hombre empuja más de 100 todos los años. ¿Okay? Esto,
sí.
Y juega
si no se lesiona Abreu, yo creo que también puede llegar a fácil a más de 500 jonrones.
Sí.
Sí, no, y lo ayuda mucho la Liga Americana, que puede en futuras temporadas ser un bateador designado si las piernas no le permiten cubrir el terreno.
Oh, claro, y bueno, ya lo está haciendo en ciertas ocasiones.
Sí, le están dando algún descansito, sí, es verdad. Bueno, Rafa, y la última que tengo por aquí, de las noticias pequeñas, yo sé que te va a gustar mucho, lo mismo a ti que a Omar el Tigre, porque involucra a los Cardenales y a los Tigres de Detroit. Resulta ser que Yadier Molina y Adam Wainwright en el día de hoy van a combinar una vez más como batería y sería su apertura número 300 juntos, ¿ves? El récord, señores, es de Mickey Lolich y Bill Prihan, de Detroit, que tienen 324 apariciones juntos en un partido. O sea que estos muchachos, si Molina se retira la temporada que viene, que es como él ha anunciado hasta ahora, y Adam Wainwright se queda con el equipo, el año que viene van a romper el récord este de más aperturas compartiendo la batería ellos, uno como pitch y uno como catch.
No, ellos ya no hablan, ya se enseña. Ellos se miran y saben lo que dice el otro.
Ya cuando tienes una trayectoria así, nada más que de mirarte sabes lo que vas a lanzar.
Exactamente.
En el futuro podríamos decir, a lo mejor yo y Pendá vamos a hacer algo parecido. ¿No crees?
Así es.
Tengo una observación para Pendá. Los Nets de esto, ¿cuántos jugadores van a tener en el equipo?
Acá yo no sé. Esa es la primera noticia que te quería decir.
Hermano, te lo voy a echar a perder. Es una pregunta.
Impresionante los Brooklyn Nets. Impresionante. Yo creo que lo mismo que han hecho los Lakers. Son los dos equipos que más contrataciones han hecho. Yo creo que combinan lo que es la veteranía con algunos jugadores jóvenes. Y hoy ha sido impresionante. Cuando hablas de un veterano que te puede dar los minutos suficientes para tú poder lograr ganar el partido, no solamente ofensivamente, sino defensivamente, me refiero a Paul Millsap. O sea, este jugador que es un gran veterano, pero nada más y nada menos. Ya había rumores que este jugador que le voy a hablar, debido a la situación cardíaca que tuvo que retirarse, no pudo comenzar la temporada con los Knicks. Me refiero a LaMarcus Aldridge. Sería injusto que él regresara a la NBA y no regresara con los Knicks. O sea, eso ya lo habían dicho y comentado en diferentes estaciones deportivas. Pero bueno, lamentablemente sí regresa a los Knicks. Ya es, hoy salió la noticia, con $2.6 millones.
Sí,
pero no solamente, Paul Millsap se une a este gran quinteto que tiene. Y cuando tú hablas de un tridente, para mí es el mejor tridente que hay hoy por hoy, si es tan saludable en la NBA, James Harden, el barbú, como se le conoce, Kevin Durant, para mí hoy por hoy está, si no es el primero, es el segundo jugador más mejor que tiene la NBA. Sí. Y Kyrie Irving, o sea, ese tridente prácticamente saludable, no hay quien compita con ellos. Pero aparte de eso, vamos a agregarle a Blake Griffin, que es un gran defensor, ya no es tan ofensivo como era antes, ¿ok? De Andrew Jordan se va para Detroit, ¿ok? Ya no va a estar con el equipo. Pero tienen a otro centro que es buenísimo, que es Nicholas Claxton, que es joven, ¿ok? Tienen también a James Johnson, que jugó con Miami Heat y jugó con otros equipos y es un veterano. de alto calibre y fácilmente te puede hacer 7-8 puntos con 10 minutos de juego. Tienen a Patty Mills, que para mí ha sido una de las contrataciones más importantes que han hecho, porque es un jugador que aparte de Irving y de Harden, que tiran de larga distancia junto con Kevin Durant, imagínate tener a estos cuatro en ¿a quién tú vas a defender? Porque son jugadores que te tiran de tres, y no de tres pegadito a la línea, o sea, lo pueden tirar fácil con 24 o 25 pies y te anotan con facilidad. Pero ahora agréguele nada más y nada menos que a LaMarcus Aldridge y por supuesto a este gran jugador como lo es que es Paul Millsap. O sea, señores, aparte que tienen a Bruce Brown, tienen a Liz Johnson que ya ha jugado años con este equipo, tienen a Joe Harris que es otro tirador de larga distancia, tiene a DeAndre Bembry que es un jugador que está en su segundo año con los Knicks. Pero bueno, no queríamos hablar de los Knicks, pero había que hablarlo porque estas noticias,
no, como dice Rafa... A lo mejor ya no pueden contratar a más nadie o ya tienen que votar a alguien porque yo no sé cuánto pueden...
Bueno, sacaron a DeAndre Jordan, que el año pasado prácticamente en los playoffs no jugó, y me imagino que algunos de los novatos que tienen van a tener lo que dejar en la liga de menores que ellos tienen. Pero ya ellos tienen exactamente, agregando estos dos jugadores... Estás hablando de 5, 10, 12, 13, 14. En estos momentos tienen 17 con los novatos que obtuvieron este año, okay, en el draft y algunos jugadores. Pero en realidad ya tienen la nómina, ya tienen 17. O sea, dos de esos jugadores van a quedar fuera porque son 15 en el equipo.
Ahí es donde, ¿okay?, yo iba. Ahora, Aldridge es un hombre que ya no lo puede poner muchos minutos porque ya tiene muchos millajes. Pero entra del banco, jugando todos los minutos, te lo juega de calidad completamente y descansa el resto de la gente. ¿Okay?
Así mismo es. Y
yo creo que ellos, Juanito, disculpa el corte, yo creo que ellos van a usar a Aldridge más bien pegado a la zona del aro, o sea, en la cercanía del aro, y es lo que dice Rafael, no le van a dar tanta combustión de que el hombre se tenga que mover mucho, y más bien pienso que lo van a guardar para un gran momento, o sea, un playoff, un partido crucial o algo así. Y no, por parte de la gerencia, está muy bien la salida de Andre Jordan, porque de Andre Jordan es un hombre que a pesar de, o sea, es uno de los hombres más caros que pueden tener, y es uno de los jugadores que desde la línea de libre es uno de los peores que yo he visto en mi vida, cobrando, y ahora ellos con Griffin resuelven el problema, ¿entiendes?
Así es, con de Andre Jordan.
Y tienen ellos también a Nicholas Claxton, que es un jugador de 6'10", 6'11", por ahí, más o menos esa estatura, que ha jugado como titular también varias veces con este equipo de Brooklyn. Y tienen a Bruce Brown, o sea, tienen equipo suficiente que combinan, como vuelvo y repito, con esa veteranía y esa juventud de algunos jugadores, como mismo han hecho los Lakers, pero ya más adelante vamos a hablar de estos dos equipos, porque hoy queremos hablar, y también antes de comenzar, con lo que es la conferencia este en la división sureste, que es donde están los Miami Heat.
Nada más que te tengo que hacer una pregunta.
Sí, una.
DeAndre Jordan acaba de firmar con los Lakers. ¿Okay?
Ah, bueno, pero decía aquí que estaba pasado a Detroit, pero parece
Detroit le compró el contrato.
El contrato, ok. ¿Okay?
Después que lo cambió de los Nets. Ok. Entonces, él le compró el contrato y este firmó con los Lakers, ¿okay? Brooklyn cambió a Jordan por 4 escogencias de segundo round y dio 5.78 millones a los Pistones por el centro Jahlil Okafor y el forward Sekou Doumbouya. Eso fue hoy, hace una hora.
Sí, o sea, está pasado, porque yo vi aquí, estaba viendo en uno de los links que yo tengo acá, que pasaba de Andrew Jordan a Detroit, pero me imagino que esto acaba de suceder, me imagino, en una hora o menos de una
Detroit
hora.
No, nunca. Lo cambiaron a Detroit y en el aeropuerto llamaron y yo, no vuelas a Detroit, vuelas a Los Ángeles, que es más.
Sí. Bueno, ya había rumores de eso, ya había rumores de que de Andrew Jordan y con esta llegada definitivamente está la salida de este gran jugador español que es Marc Gasol. Al llegar de Andrew Jordan, me imagino que va a comenzar junto y va a jugar, se va a combinar este gran jugador también, que es un gran centro, me refiero a, ahora se me fue el nombre, de los Lakers, lo tengo yo por acá, dame un segundito, Dwight Howard. Me refiero a Dwight Howard, o sea, esos son los dos centros que van a estar jugando ahí, junto con Anthony Davis, que de vez en cuando también él va a estar dentro de la posición centro, pero usualmente Anthony Davis siempre juega a la pivo. Pero, señores, también antes de pasar a revisar lo que es la división suroeste en la conferencia del este, también buena noticia para los Celtics. Yo creo que este jugador, con este nuevo coach que tiene los Celtics, va a tener muchos minutos de partido. Me refiero al español Juancho Hernán Gómez, que estaba con el equipo de Memphis, fue transferido hoy al equipo de los Boston de Celtics. También eso fue una noticia para el equipo, ya que le da un poco más de estatura a los Celtics, porque hay que destacar que Taco Fall definitivamente se fue de los Boston Celtics, que era un centro que no jugaba mucho, pero desgraciadamente el coach que tenía los Celtics anteriormente, Stevens, no le daba muchos minutos de juego, pero era un jugador que era 7-5 y era muy querido por la fanaticada del equipo de los Celtics, pero fue ahora para el equipo de Cleveland. Y yo creo que el equipo de Cleveland tiene cuatro jugadores, que es tres de ellos 7 pies, Taco Fall 7-5, su titular, que es Jerry Allen, con 6-11, además tienen a Kevin Love. Yo creo que lo que es la posición 3, 4 y 5 siempre van a estar con 7 pies o más jugando este equipo de Cleveland Cavaliers. Para entrar ahí va a tener uno que, más que todo, atacar de afuera, porque para entrar no creo que los equipos vayan a poder entrar.
Ahora, Kevin Love lo van a tener de vez en cuando, ¿sabes?
Sí, claro. Kevin Love además ha estado lesionado, por eso tuvo que retirarse del equipo de Estados Unidos, porque él fue uno de los que estaba en el equipo de Estados Unidos en las Olimpiadas, pero por sus lesiones se tuvo que retirar. Pero con esa juventud que tiene, además cogieron a un novato que se perfila para ser uno de los novatos del año, está en ese grupo, que es Evan Mosley, que es 7 pies, y yo creo que este equipo de Cleveland tiene mucha juventud ahí por qué dar. Claro, definitivamente que no va a estar en los playoffs este año, pero sí hay mucha juventud, que si estos jugadores juegan por mucho tiempo, yo creo que va a haber un equipo de Cleveland que puede dar un susto en años futuros. Pero hablando de la conferencia del Este, y esto quiero compartirlo con los dos, en la división sureste, yo creo que hay 5 equipos, estos 5 equipos hay que destacarlo, que son los Atlanta Hawks, Miami Heat, Washington Wizards, Charlotte Hornets y los Orlando Magic. Para mí, el equipo número uno en esa división, que creo que debe de ganar la división, es los Atlanta Hawks, por lo que hicieron el año pasado. Esta plantilla sigue igual, además adquirieron a un gran armador y también juega de escolta, que es Daylon Wright, con gran experiencia, vino de Dallas con 10 puntos de averaje, pero este quinteto que tiene los Atlanta Hawks en Trae Jones, Kevin Hurt, DeAndre Hunter, John Collins, Clint Capela, y imagínate, solamente en armadores tienen a dos que son grandes veteranos, que es Dylan Wright y Lou Williams. Bojan Bogdanović, que será el que va a estar suplementando a Kevin Hurt, Cam Reddick, que ya lleva 3 años con este equipo de Atlanta, tienen al veterano Salomon Hill, tienen también a Danilo Gallinari, tienen a Gordon Vivien, que es un jugador de un gran veterano de más de 12 campañas, y también tienen a Oema Okongwu, que ya lleva 2 años con este equipo. O sea que ya ellos tienen sus 15 jugadores para esta temporada, y lo bueno es que se quedaron y le renovaron a muchos de estos jugadores 2 y 3 años más para este equipo. O sea que Atlanta para mí debe ganar, y el segundo lugar o va a estar peleando ahí contra el Miami Heat, porque el Miami Heat hizo unos buenos, yo diría que para mí uno de los equipos que más movimiento hizo en lo que es la temporada esta que finalizó. Pero la adquisición de Kyle Lowry es fundamental, junto con Duncan Robinson, estos son los titulares, Jimmy Butler, PJ Tucker, que fue también otra contratación este año, y Van Adebayo. Ahora, pero del banco, nada más y nada menos que tienen a Víctor Oladipo, Gabe Vincent, que jugó varios juegos como titular el año pasado con Miami debido a las lesiones que hubo en el equipo. Tyler Hero va a venir del banco, a veces también va a jugar como titular. Tienen a Max Strauss, que este es su segundo año con Miami Heat y tuvo muy buenos partidos el año pasado. Tuvieron también de los Lakers de Los Ángeles a Markieff Morris, que es el hermano de Marcus Morris, y este es un jugador veterano que juega muy buena defensa y también te tira muy bien de tres. Tienen como segundo centro a Dwayne Damon, que es 7 pies, y tienen a un jugador novato que hizo muy bien el papel en lo que es la Summer League acá en Las Vegas, que es Omer Yurtseven, que es un jugador turco de 7 pies, y ya el equipo de los Heat lo contrató. También tienen a Casey Opala, que ya lleva 2 años con el equipo de los Heat, está entrando en su tercer año, y este equipo de los Heat yo creo que está ahí entre Atlanta y los Heat para que ganen lo que es la división sureste de la Conferencia del Este. Después yo pongo a los Charlotte Hornets. Creo que el quinteto de los Charlotte Hornets es algo maravilloso. LaMelo Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, P.J. Washington, Mason Plumlee, y tienen del banco a Ish Smith, que es un veterano en Armador, que jugó. Tienen a Kelly Oubre, que jugaba antes con los Golden State, ahora está con el equipo de los Charlotte Hornets. Tienen a Miles Bridges, que es un jugador fuerte y también puede comenzar varias veces, a Cody Martin, y también a Jalen McDaniels. O sea, y los otros que tienen, por supuesto, son los jugadores que obtuvieron en el draft este año. En cuarto lugar en esta división, y después quiero que comenten qué ustedes creen de estos equipos, o cuál es el que Rafa o también Alex se piensa que gana en esta división, en lo que es la división sureste de la Conferencia Este. Hay 3 divisiones ahí. Y, por supuesto, los Washington Wizards lo pongo de cuarto. Orlando sería el quinto, pero Washington, a pesar de que perdieron a Russell Westbrook, obtuvieron varios jugadores de los Lakers, y yo creo que este equipo puede darle un susto a cualquiera, puede estar en los playoffs con este lineup que tienen. Que tienen Spencer Dinwiddie, que es un gran veterano que estaba antes con los Brooklyn, ahora está con los Wizards, con Tavius Caldwell-Pope, que jugaba con los Lakers, Bradley Beal, que es su estrella principal. Tienen al japonés Ryut Hachimura. Tienen a Thomas Bryant, que es un jugador que ya lleva 3 años con los Wizards y es un jugador joven. Obtuvieron, que va a ser reemplazado, será el que lo va a reemplazar, a Montrezl Harris, Kyle Kuzman, y también al brasileño Raúl Neto, David Burton, Daniel Garford y Aaron Holiday. O sea que tienen muchos veteranos con algunos jóvenes en este equipo de los Washington, que definitivamente, prácticamente con excepciones de algunos jugadores como Markel Fultz, como Michael Caron Williams, como Terry Rose, tienen también a Carol Jr. Y Robin López. A excepciones de estos jugadores, todos los demás son novatos para este equipo de Orlando, que fue uno de los que más estuvieron en el draft. Pero de estos 5 equipos, ¿quiénes ustedes creen que puedan estar ahí entre los mejores, Rafa?
Vamos a pensarlo para el día que viene, que viene, porque ya se nos acabó el tiempo.
¡Oh, wow!
Ok, así que encantado de la vida de tenerlo como de costumbre ustedes dos aquí en el programa. Y vamos a contestarle esa pregunta a Juan en el viernes que viene, que vamos a seguir hablando de básquetbol porque cada día se acerca más, ¿ok? Así que nos vemos el lunes de nuevo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030. Los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.